Bueno, estamos en comunicación telefónica con Ariel Osatinsky, quien es integrante de la comisión directiva de ADIUN, para charlar de este tema que venimos mencionando. Ariel, ¿cómo te va? Buen día, Augusto López te saluda.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Todo muy bien. Bueno, te llamamos para conocer un poquito más sobre esta decisión ya tomada. La Universidad Nacional de Tucumán va a paro para el día 24 y 25.
Así es, tenemos un paro que ha resuelto nuestra federación con ADI Histórica en el día de ayer, de 48 horas esta semana, los días 24 y 25 de abril, y a su vez nos sumamos al paro del 30 de abril, también de la semana que viene, y la explicación es por el hecho de que hay un brutal ajuste que pretenden descargar sobre las espaldas de los trabajadores, y en realidad que lo están descargando, y nosotros lo estamos sufriendo. A eso se suma en caso particular de la docencia universitaria, que estamos culminando el mes de abril, y todavía no hemos arrancado siquiera la paritaria del 2019. Esto realmente es de una irresponsabilidad tan grande de parte del gobierno nacional. Entonces es una situación realmente alarmante, con salario bajo la línea de pobreza, habiendo perdido más de 15 puntos, casi 20 el año pasado, con salarios que estamos cobrando en negro, con un presupuesto universitario que ha sido recortado, en el caso de la UNET, más de 1.000 millones de pesos, realmente más que crítica la situación.
Es una situación muy complicada, como vos bien lo mencionás. La pregunta casi siempre es la misma. ¿Qué crees que tiene que pasar para que esto cambie, para que quienes toman las decisiones puedan tomar decisiones adecuadas, correctas, que puedan también beneficiar a todo este sector, a los docentes, a los no docentes?
No, yo en el Gobierno Nacional no tengo ninguna expectativa. Es decir, no creo que se estén equivocando, sino que ellos llevan conscientemente una política económica. Vos fijate que los intereses de deuda externa este año, en el primer trimestre, aumentaron en 65 mil millones de pesos, un aumento de más del 100%, mientras que en el caso de la ciencia pública o la salud o la educación pública, los recortes que están sufriendo el presupuesto es total. En el CONICET, por ejemplo, han dejado afuera más de 2.000 investigadores, sí, después de haberlos formado casi 10 años. Y me viene a hablar de que cuáles son las políticas para el desarrollo. ¿Eso es una política para el desarrollo?, le preguntaría al presidente. Lamentablemente el gobierno nacional está acompañado por el conjunto de los gobernadores como Mansur o la burocracia sindical, que son las que dirigen las centrales sindicales, que frente a semejante situación que está viviendo el país, de despidos, de tarifazos, de ajustes, no llevan adelante un plan de lucha ni ningún tipo de medida o reclamo.
Claro, da la sensación de que acá se termina acompañando todo esto.
Bueno, del lado de los que dirigen las centrales sindicales, como el caso de la CGT, los que dirigen las CTAs, los gobernadores, acompañan en regla toda la política nacional. De, si no, ¿cómo hace Cambiemos para aprobar estos presupuestos de ajuste año tras año si es una minoría en el Congreso? ¿Quién vota a favor entonces si ellos son minoría? Claramente hay otros sectores, como el caso del justicialismo, que le están aprobando toda esta batería de medidas contra los derechos de los trabajadores.
¿Cómo va a continuar la agenda con estos paros? ¿Van a tener asambleas? ¿Se van a reunir, además de apoyar el paro del 30?
Nosotros tenemos hoy una reunión de urgencia de comisión directiva y cuerpo delegado. Se iba a fijar las medidas. Seguramente vamos a tener una asamblea general del gremio antes del 30 para fijar un mandato al plenario de CONADI Histórica, que nuevamente va a sesionar el 2 de mayo. Y estamos reclamando lo elemental. Hoy la docencia universitaria en la Argentina trabaja con salarios bajo la línea de pobreza. No llegamos siquiera a 27 mil pesos. Queremos que se blanqueen las sumas en negro del año pasado, que nos den los más de 15 puntos que hemos perdido el año pasado, y además para este año por lo menos 35% indexado, es decir, indexado por una inflación que mes tras mes nos está golpeando. Porque en marzo fue ese casi 5%, ese 4,7%, ya estamos esperando lo que vendrá de abril y mayo, pero bajo ningún punto de vista esa inflación de 30% que en algún momento Duchovne hablaba, cuando decía que lo peor ya pasó, es puro cuento chino. Acá vamos a tener una inflación casi 50% con seguridad este año.
Sin duda alguna. Ariel, te hace una mi compañero.
Ariel, me quedé con lo del CONICET. Nuevamente sí, los medios ya se está hablando de fuga de cerebros hacia distintos puntos del mundo. ¿Tienen algún recuento de lo que está sucediendo en ese sentido?
Mira, no tengo exactamente las estadísticas, pero lo que yo te quiero decir con relación al CONICET es lo siguiente. Me parece una barbaridad haber formado más de 2.000 investigadores durante 7, 8, 10 años y después dejarlos en la calle. El ministro, en su momento, el ministro, quien era ministro de Educación, Esteban Bullrich, había dicho en un momento de que le parecía fantástico la incertidumbre laboral. ¿Se acuerdan en el momento del bicentenario?
Sí,
sacó una columna de opinión diciendo que nos parecía fantástica la incertidumbre laboral porque la juventud se debía preparar para tener 7 empleos durante el transcurso de su vida. Es decir, aplaudía lo que es la precariedad laboral, la falta de estabilidad en el trabajo, realmente lamentable. A esto se suma lo de Barañao, que es ministro actual, pero ha sido ministro durante el kirchnerismo también, que le aplaudió la idea de que los investigadores que están quedando en la calle se vayan afuera, porque decía, muy bien que vayan a hacer una estadía en el exterior y después de 7, 5, 10 años vuelvan al país. Realmente una locura. En el caso de la ciencia pública realmente es lamentable porque los investigadores, muchos son becarios y son condiciones de trabajo precarias, porque no tienen obra social, no tienen jubilación. Pero además, ¿cuánto se destina de presupuesto? Actualmente se está destinando 0,25% del PBI para ciencia y técnica, es decir, menos del 1%. Pero durante todos los años anteriores nunca se alcanzó el 1%. En 2015 este porcentaje era 0,35%. En 2002, por ejemplo, 0,18%. Yo creo que no puede haber ningún tipo de posibilidad de pensar en el desarrollo. Y yo pienso siempre, bueno, yo soy economista, pienso en la industrialización, pienso en ese tipo de cuestiones. Sin el desarrollo de la ciencia eso es imposible. Creo que por lo menos estaría que será muy por encima del 1% lo que se destina a este rubro tan importante para la nación.
Ariel, el agradecimiento por esta comunicación telefónica con Radio Q.
No, muchas gracias a ustedes.